Mansedumbre es que ya no hacemos lo que queremos, sino nos sometemos al poder de Jesucristo. Esa es mansedumbre. Y, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, voy a leer el versículo, a partir del versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Vuelvo a enfatizar, Cristo es manso, Dios es manso. Él se sometió absolutamente a la voluntad de su Padre e inclusive a la voluntad de personas malas, tales como los famosos Anás y Caifás, que eran sacerdotes, que lo condenaron, como a la autoría de Poncio Pilato. Era un corrupto gobernador del Imperio Romano, pero se sometió. Y él dice, por eso Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, pero aunque ausente, soy osado para con ustedes. Y dice el apóstol en el versículo 3 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, no carnales. Por eso que el cristiano aprende a no pelear, a no luchar carne contra carne. La mansedumbre es una de las características más importantes del cristiano y debe notarse. Lo he dicho una vez, lo vuelvo a repetir. Los cristianos no tenemos derechos. El ejemplo es Jesucristo. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Creador del universo, se sometió por amor a nosotros. Y Dios quiere cambiarnos como es Jesucristo. No, y nos va a cambiar, hermanos, nos va a cambiar. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. A consecuencia de que aprendemos a someternos a Jesucristo, aprendemos a someternos a nosotros mismos también. Pero es muy importante, hermanos, que nos vistamos de mansedumbre. Y uno puede recordar, puede parar una discusión si somos hijos de Dios. ¿Alguna vez han escuchado, o ustedes mismos o nosotros mismos hemos estado en discusiones que pelea marido y mujer, pelean y discuten, se acuerdan de la madre, del padre, de la abuela y del abuelo, cualquier cosa, y vos lo quieres antes, te acuerdas que vos siempre y siempre, y peleamos y no se puede parar? No se puede parar, pareciera que fuera así. Pero el ejemplo típico, suena el teléfono y uno de los dos contesta en plena pelea, ¿aló? Hola, sí, querido, claro, no, todo bien, estamos bien, con todo gusto, claro que sí, ya, listo, ya nos vemos, chao. Y sin vergüenza y cuernos y que sigue, y sigue. O sea, que se puede parar. Se puede parar porque es fruto que el Señor está haciendo en nosotros. Lo que pasa es que no queremos parar muchas veces. Está el orgullo presente y uno quiere demostrar que es más poderoso que la otra persona. Se puede parar porque el Espíritu está haciendo en nosotros la mansedumbre. Por lo tanto, veamos segunda Timoteo. Capítulo 2, versículo 24. Está hablando de los siervos del Señor, de los esclavos del Señor. Todos hemos sido hechos libres, pero voluntariamente nos hemos sometido a Dios. Y fíjense, 2 Timoteo 2, 24 y 26. Porque el siervo o esclavo o sirviente, voy a decir, es más familiar a nuestro mensaje, porque el sirviente del Señor no debe ser peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todos debemos tratar de convencer a la persona que no es creyente, no pelear. Podemos ganar una discusión, pero podemos hacer perder para siempre a un incrédulo. Mucha mansedumbre. Estamos bajo control del Señor. Dice que con mansedumbre hay que corregir, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen de la trampa del diablo. Todo ser humano que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador está bajo el poder de Satanás. Eso lo declara la Biblia muchas veces. El gran problema es que los seres humanos no se dan cuenta y piensan que ellos son dueños. Yo quiero hacer mi voluntad, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiero, quiero tener mi espacio, dicen las personas. No, está haciendo la voluntad de Satanás. Y además dice que todos los que no tienen a Cristo están bajo el dominio de Satanás, del diablo. Por eso en oración debemos tratar de ser nosotros mansos para poder convencer a las personas. Entonces debemos aplicar eso en nuestras vidas. En Tito, por ejemplo, a la derecha de 2 Timoteo está la carta de Tito. Ese es un ejemplo de no mansedumbre de los parlantes. Hacen lo que quieren. Exigimos una explicación. Les contaré, perdón, paréntesis. En las óperas son historias muy interesantes, musicales. Los actores de las óperas son excelentes cantores que tienen que aprender toda la letra, y los artistas de cine aprenden la letra, pero encima tienen que aprender la letra con música. Y es un arte muy difícil. Y sé una anécdota que una vez estaban haciendo una ópera de Wagner, Richard Wagner, y en esa ópera se trataba mucho de la tradición alemana. Estaba fijado en que el cantante terminaba de cantar un aria, Siegfried, una aria poderosa, larga, y cuando terminaba de cantar, venía por atrás un cisne gigante, y terminaba de cantar, se subía en el cisne, todo tramoya, ya se mueve, está montado, y se iba, y la ópera continuaba. El gran problema es que sucedió algo como esto. No los parlantes, porque así estaba cantando, y a medio cantar el aria, su canción, viene el cisne, se para y se va. Termina la canción, no había cisne. Todos los que van a la ópera saben qué es lo que ocurre, todo, y se queda con una tensión. Y de pronto el cantante dice, me pregunto, ¿a qué hora pasará el próximo cisne, no? Y eso, todo el mundo se rió y pasó toda esa tensión que había. Era un cisne que no era manso. El manso siempre obedece a Dios, siempre. Eso es parte de la vida cristiana, del crecimiento. En Tito, por ejemplo, capítulo 3. Miren cómo describe la Biblia a los que no éramos creyentes, a los que no son creyentes. Tito capítulo 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué terrible diagnóstico del ser humano. Por eso dice que nosotros debemos vestirnos de mansedumbre, mostrando amabilidad para con todos los hombres. No depende del otro, depende de nosotros y de Dios que nos ha dado ese fruto. Si dependiese del otro, siempre estaríamos peleando, absolutamente siempre. Sobre todo si hay personas no regeneradas, que no han nacido de nuevo, o personas cristianas bebitas que todavía no han aprendido a someterse, a vestirse de mansedumbre, siempre estaríamos peleando. No depende del otro, depende de cómo estamos nosotros, guiados, llenos del Espíritu Santo. O sea, es algo que podemos hacer. Por eso dice, vístanse. Me dejo entender, es como en el colegio, los papás han comprado toda la ropa necesaria y dicen, ya vestite rápido. No tiene que comprarle ropa ese rato, ya la tiene, lo que tiene que hacer es ponerse. Igual es espiritualmente. Dios nos ha dado todo el fruto del Espíritu, pero debemos usarlo. No solo que se quede en nuestro intelecto, sino que apliquemos en nuestras vidas. Y podemos hacerlo. Santiago a la derecha. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, a partir del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si ustedes tienen celos amargos y peleas en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se muestra. Uno no dice, ah, yo soy manso. Se muestra. El Señor Jesucristo podía decir, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque Él verdaderamente, desde lo profundo de su ser, es manso. Sujeto a su Padre. Nosotros no somos así. Hemos nacido gritando, rebeldes. Si los padres no educan a sus hijos, van a tener verdaderos diablos en sus casas. En pocas semanas más vamos a tocar el tema, siguiendo la Biblia, del matrimonio, del marido que respete a su esposa, esposa que la mujer se someta a su marido, que los padres no provoquen a ira a los hijos, que los críen en disciplina. Cada una de esas frases es un mensaje mínimo, pero con mansedumbre. Si no practicamos la mansedumbre, no podemos pedir que otros sean mansos, sujetos al Señor. Entonces, la verdadera sabiduría no es peleadora, es con mansedumbre. Uno no tiene que que mostrar sus títulos, tiene que vivir la vida de Cristo. Eso es muy importante. Pasamos a otro punto. Porque somos santos, porque estamos en un cuerpo, porque somos amados, porque somos perdonados, debemos vestirnos de paciencia. Paciencia. Es la misma palabra en el Nuevo Testamento que perseverancia. Es el cristiano que puede estar afligido por muchos problemas, pero no se aparta del Señor. Aparentemente puede trastabillar, pero sigue adelante el camino. Cuando mis hijos eran pequeñitos, les compramos un muñeco, se llamaba el Rolly Polly. Era como un payasito, bien gordo, pero uno lo golpeaba y se sacudía, pero se quedaba recto. Lo volvían a empujar como sea, se sacudía y se quedaba recto. Claro, su centro de gravedad estaba abajo, por eso no se podía derribar. Pero algo así es el cristiano. Nos pueden golpear, nos pueden herir, nos pueden sacar del trabajo, cualquier cosa, nos podemos sacudir, pero continuamos la carrera, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esa paciencia nos da el Señor, esa perseverancia es que Dios nos da. Dios es paciente, por eso nos pide paciencia. Si no fuera paciente Dios, no creo que ninguno de nosotros estuviera vivo. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Pero el Señor es paciente y nos va levantando cada vez más. En Romanos 15:5, por favor, vamos a ver algunos textos que apoyan lo que estoy diciendo. Romanos 15:5, 5 y 6. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre de toda consolación, Dios es paciente y es Dios de la paciencia. Por eso nos pide que seamos pacientes. Si somos hijos de Dios, vamos a ser semejantes a Dios. ¿Conocen ese proverbio, refrán? De tal palo, tal astilla. Si Dios es paciente, nosotros debemos practicar la paciencia. No hay otra posibilidad. El cristianismo vivido por pura fuerza de voluntad es un fracaso. Vamos a sufrir, nos vamos a desanimar. Es Dios que nos ha dado todas estas cualidades, pero nosotros tenemos que asumirlas, debemos tomarlas. Si no, vamos a acabar mal. Si tú eres renegón, renegona, tus hijos te van a sobrepasar en esas cualidades. Después uno dice, ¿de dónde ha salido mi hijito tan renegón? Bueno, tiene que mirarse al espejo, ya sé de dónde ha salido. Si uno no es paciente, los hijos tampoco van a ser pacientes. Hay varios textos que los tienen en su bosquejo la semana pasada. Por eso debemos hacer lo que está en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Estamos hablando de textos muy breves acá en este párrafo de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuando uno está en el ministerio del Señor, cuando está haciendo la obra, nos damos cuenta que hay que ser paciente, sí o sí. Si no, es imposible hacer la obra. A veces hay ganas de decir, me hacen dar rabia nomás. Así digo yo en broma. Pero la paciencia es vital para poder estar con personas. Hay personas que siguen igual. Uno les habla, siguen igual, no cambian ni hacen el menor esfuerzo de modificar su conducta mala o errónea. Uno tiene que tener paciencia. La paciencia no es una virtud que agrada al ser humano. Estoy recordando ahora una canción que sabía cuando era niño, una canción, una poesía larguísima, Paciencia se llamaba. No recuerdo, es un escritor boliviano, Carpio, pero no recuerdo. Pero hablaba de la paciencia, que era mala la paciencia, que no se podía tener paciencia. Y solo me acuerdo de una línea: paciencia tuvo Cristo y lo mataron. O sea, es una poesía muy bien hecha, pero en contra de la paciencia. Tienes que pisar fuerte, ya, ya mismo, así dice la sociedad. Cristo no es así, es paciente para con todos. Fíjense, de Yapa, eso no estaba en el bosquejo, en Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Amados, versículo 1. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos malos, quiere decir, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su llegada? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por la paciencia de Dios que este mundo todavía no ha sido destruido. Es por la paciencia de Dios que Él espera que nosotros prediquemos el Evangelio y más personas se conviertan. La paciencia es otra virtud fundamental del cristiano, porque Dios es paciente. A veces somos impacientes con los hijos. Queremos que los hijos ya piensen como adultos, chiquitos de 5, 6 años o 10 años. Somos impacientes, nos hemos olvidado que nosotros también éramos así. Somos impacientes. Hay una esposa que está orando por la salvación de su marido 20 años. Por fin se convierte el marido y quiere que al día siguiente ya sea cristiano maduro. No funciona, ya lo riñe. ¿Pero cómo has dicho que eres cristiano, has hecho decisión de fe y sigues igual? El marido puede decir: tenme paciencia. No, qué barbaridad. Y se olvida que esa persona también le tomó años crecer. Paciencia es una virtud que Dios quiere que le utilicemos. Por eso hemos leído en Primera Tesalonicenses que debemos ser pacientes como Él es. En 2 Timoteo capítulo 4,1 y 2. Esto todos podríamos tener en cuenta. Es un mandato del Señor, y ahora más que nunca. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos predicar la palabra, todos, lo poco o mucho que sepamos, pero con paciencia. La gente no siempre responde como uno quisiera que responda a la gente. Paciencia. Si no, se nos agota muy rápido y ya no podemos hacer la obra del Señor. Hebreos a la derecha, en las páginas, capítulo 12, Hebreos 12. Aquí se nos habla de seguir el camino de Cristo. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Del pecado creo que es obvio, ya sabemos que es pecaminoso, pero del peso, hay cosas que no son pecados, pero son malas en sí, cosas que nos distraen de nuestra carrera. El escritor de esta misiva está comparando la vida cristiana como una carrera para llegar a la meta, y la meta es Jesucristo. Pero debemos correr con paciencia, porque muchas veces la carrera cristiana parece una carrera de obstáculos, muchas veces, y debemos continuar con paciencia. Es tan fácil apartarse, es tan fácil destruir. Problemas que tenemos, que hay en la congregación, en charlas, otras personas, los maridos pueden ser un desastre, y aparece una, o las esposas también, por si acaso, y aparece un pensamiento: no, ya no puedo más, mejor nos separamos, mejor nos divorciamos. Ese es pensamiento satánico. Hay solución en Cristo. Lo que pasa es que Cristo quiere cambiarnos a nosotros para luego cambiar a nuestros cónyuges. Pero no tenemos paciencia de ninguna manera. En realidad sí tenemos paciencia si somos hijos de Dios, pero no queremos vestirnos de paciencia. Preferimos hacer las cosas ya mismo. Ya mismo, como el mundo lo hace. Paciencia. Entonces, hermanos, debemos vestirnos de paciencia para reflejar el carácter de Cristo, para reflejar y gozar, además, de la vida plena. La vida plena no consiste en estar en peleas en la casa y venir con cara de angelitos a la iglesia. Es vivir en plenitud siempre. Hay problemas, sí, pero los solucionamos con mansedumbre, con paciencia. No vale la pena destruirse mutuamente. Por eso hemos dicho la vez pasada ya que lo que sigue ahora es que debemos vestirnos de amor. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo el Señor Jesucristo que caracterizaría a sus hijos? ¿Cuál era? ¿Una insignia? ¿Una bandera? Que tengamos uno por el otro. Esa es la identificación del cristiano. Y el amor, ese amor que da. Pero qué lejos estamos la mayoría de hacer eso. Por una tontería nos irritamos. Por una cosita podemos pelear, cosas que no valen la pena. El amor es la característica. Ustedes ya saben que Dios es amor, ¿verdad? Por lo tanto, el odio, el aborrecimiento, la rencilla, la pelea, eso es anti-Dios. es todo lo opuesto de lo que es Dios. Y dice la Sagrada Escritura en Romanos 5:5, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nos dio el amor de Cristo. O sea, no hay excusa. Cuando el Señor moría en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al decir no saben lo que hacen, le dio una excusa según la ley de Moisés para que los perdone. Eso está en Números, es otro tema. Pero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros nos enojamos fuertemente con otras personas y no estamos mostrando esa virtud de Dios. Nunca olvidemos que Dios es amor. Y el apóstol dice: sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el pegamento perfecto, la unión perfecta. Cuando se construyen unas paredes, la mayoría de ellas están construidas así, con ladrillos. Y hay algo que le ponen para que no se caigan los ladrillos. ¿Qué ponen? Cemento. A ver, pongan ladrillos, levanten un edificio sin juntar cada ladrillo con cemento. Como castillo de naipes se caería todo. El amor es así, el amor es el que pega todo, todas las virtudes de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Hay cosas que va a hacer tu marido, tu mujer, tu hermano, pequeñas, que mejor calla y haz tú. No vamos a pelear por todo. El amor cubre debilidades, cubre muchas cosas. Y a veces la gente o nuestros familiares ni siquiera se enteran que hemos hecho algo. ¿Para qué decir? Es el pegamento perfecto, el amor, el ágape. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y vuelvo a insistir en esta iglesia, amados hermanos. Si desaparecemos en el intermedio, ¿cómo vamos a conocer siquiera la cara de la otra persona? No sabemos nombres. Creo que les conté el otro día, hablo tanto en todos los días que ya no sé a qué grupo digo algo. Pero me he dado cuenta el lunes en mi experiencia con Dios, de que contaba una hermana el testimonio de otra persona que trajo, que le impresionó que yo la llamase por su nombre al otro día. Y cada uno de los que estaban ahí dijo: a mí también me ha impactado que me ha llamado y me llama por mi nombre. La idea no era impactar, sino hacer que la persona se sienta querida, conocida. Pero si hiciera ahorita un concurso para una Biblia Thomson, es decir, que alguien venga aquí y diga los nombres de todos los hermanos. Alguien puede hacer, y lanzo ese desafío en este instante. ¿Dos Biblias Thomson? No. ¿Por qué? Porque cada uno se reúne con su grupito, con sus amigos, su familia, los que tienen intereses comunes, y los demás, nada. Ni siquiera sabemos los nombres. ¿Cómo podemos pensar que vamos a amar a ese hermano o a esa hermana? Yo les pido, antes de pensar en ir al kiosco regularmente, saludemos y preguntemos: ¿cómo te llamas, hermana, por favor? Y para no olvidarse, como lo hago yo porque tengo una memoria de pajarito, repito: Carmen, 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 hasta que no me olvide. Pueden hacer, vístanse de amor, pero lo mínimo, conocernos de rostro. ¿Qué tal si hacemos este concurso la próxima semana? Y nunca más, solo esa próxima semana. Yo conozco un par de personas aquí que conocían, pero ahora está, ha crecido la iglesia y es difícil conocer por nombre. Pero por lo menos, eso no es amor, eso es conocer, cordialidad, gentileza, pero es un pasito para que aprendamos a orar. ¿Qué tal si ya no nos decimos hermano y hermana, sino hola Rosemary, hola Gladys, hola Juan, hola así? ¿Qué tal? Hermanos puede ser no sé, una máscara, ¿no? Hola hermanita, ¿cómo es? Qué gusto verte, pero si hace un rato nos hemos visto. Ay, perdón, ¿no? Nombres. Somos personas. Hagamos sentir a los demás como personas. Les hago ese desafío. Cuando estén por decir, hola hermanita, se van a acordar. Perdón, ¿cómo se llama, hermana? Gladys. Hola Gladys, ¿cómo está? Y acordarse. Va a ser mejor, nos vamos a interesar unos por los otros. Después ya ni Coca-Cola vamos a querer. Vamos a estar hablando con las personas. Sería importante vestirnos del amor de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ahí ya no hay alternativa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Si no sabemos ni el nombre, ¿cómo vamos a poner la vida? ¿Cómo? Les animo de verdad. Es cuestión de proponerse. Tenemos el amor, Dios es amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Usarlo, vestirnos y poner en práctica ese amor que ya lo tenemos. Romanos capítulo 12, por ejemplo. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Muchas veces uno tiene que sacrificarse por amor al otro. Sin fingimiento. Conozco una ex política de hace muchos años que tenía programa por radio, todo, y recibía las cholitas, los problemas que había, y les besaba. Y sé de fuente fidedigna que una vez ella fue a una especie de meeting, una reunión, y las cholitas le besaban en la cara. ¡Ay, hola, hola, qué feliz! Pero salió de ahí y se agarró, se friccionó su cara, sacó Kleenex, porque no aguantaba esos besos. Eso es hipocresía, eso es fingimiento. Nosotros vamos a amar no para ganar votos, no para ser populares, sino porque tenemos el amor de Dios. Y el amor nuestro es el que va a reflejar el amor de Dios. Se puede, lo tenemos. Pero hay que vestirse, hay que usarlo. ¿Me dejo entender? Y todos podemos hacerlo. Ese es el vínculo perfecto. Un texto muy conocido en 1 Corintios capítulo 13. Espero que no hayan botado el bosquejo que se dio la anterior semana, porque de eso estamos hablando. Capítulo 13, este refleja el amor de Cristo, en realidad que es nuestro amor también, porque ya nos lo ha dado. 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Este es otro mensaje ya. Para hablar del amor de Dios y del amor que nos ha dado, necesitamos más que mensajes, necesitamos practicar. Se han escrito miles de libros. Estoy seguro que en los libros que ha traído para vender hay por lo menos un par que habla del amor. Pero ya es nuestro, quiero que entendamos eso. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. No tenemos que buscar el amor. Ya tenemos el amor, ya tenemos esa virtud. Lo que hay que hacer es usarlo y decidir amar, aún al infeliz. Ese es el amor. Hay mucho más para hablar, pero podemos practicar, hermanos. Debemos practicar ese amor que Dios ya nos ha dado. Dice que el amor, si uno habla lenguas angélicas y humanas, y solo así nomás por hacer bulla no sirve. ¿Puedo pedir otra vez tu colaboración, Marcos? ¿Puedes tocar los platillos fuertes, así, unos 25 minutos? Solo platillos, por favor. ...25... Gracias, Marco. Uno no soporta a una persona así, que solo hace ruidos. No sirve. He dicho 25 minutos porque en 25 minutos la sala quedaría vacía. Y tú te preguntas todavía, ¿y por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué qué sé yo qué sé? Por ahí es puro ruido. Bla, 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 bla. ¿Qué dice el Señor? Que la esposa debe conquistar al marido, ganar al marido, ¿cómo? Sin palabras, sin ruido, sino con su conducta en sabia mansedumbre, una conducta pacífica. Si continuáramos siguiendo la palabra del Señor, muchas personas serían ganadas, muchos problemas se acabarían. Pero si nosotros estamos dispuestos a obedecer, la otra persona ya será tratada por Dios en su tiempo. Horroroso, 20 minutos de platillazo así no vale la pena. Pero cuando esté en concordancia con todo lo demás, con ese vínculo perfecto, amor, nadie se molesta por la batería excepto el vecino de arriba. Nadie se molesta porque está bien colocada. Pero así solo es un desastre. Entonces el amor actúa. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto de habernos vestido? Nos va a transformar. Y en el texto de Colosenses dice, soportándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros. ¿Tienes quizás un hermano que le huelen los pies por ahí? En vez de quejarte o cambiarte de silla, cómprale un par de zapatos nuevos. Me acuerdo nuestro primer diácono, el hermano Pastor, así se llamaba. Él era alcohólico Y el Señor lo sacó, pero milagrosamente. Aceptó a Cristo y dejó el alcohol. Era de esos tipos que andan en la calle, los artilleros, ¿conocen? Colorados. Cuando entró a la iglesia, alguien lo llevó. En el primer año de la iglesia éramos pocos. Entró hediendo a todo. Mugre, colorado, con sus latas para la comida y sus cartones para ponerse en el sol y dormirse donde le pesque. Y entró. Y borrachísimo. Lo único que le faltaba para hacer un gráfico eran moscas que estén volando alrededor de él. Pero así, casi diría repugnante. Casi diría. Él me contó después, y contó en público, que dos hermanitas solteras que vienen, de las cuales una está aquí, se pararon y le dieron un beso en la mejilla. Uy, o sea, yo no lo hubiera podido hacer. Dios movió a dos hermanas jóvenes, solteras en ese entonces. Esos dos besos y la predicación que le hice el martes siguiente cambiaron completamente su vida. No hubo ningún mensaje ese día para él, solo un beso y otro beso en la mejilla. Lo cambiaron y fue nuestro primer diácono de la congregación. Era un cocinero fantástico, ¿se acuerdan del primer? Excelente cocinero. Hay muchos aquí que lo han conocido. Dos besos para él han sido suficientes y el mensaje de verdad de Cristo ha mostrado el amor. Ay, andate lejos, no te sientes, estás hiriendo. ¿Eso será amor? Se muestra el amor. Sé el caso de una misionera que estaba en Cochabamba con un hermano, un amigo hermano en la fe de mí, y él fuera de un taxi en una carrera. Un taxi viejito, como el conductor también. Y se sacudía y salía un resorte y la misionera, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo no cuida estos carros? Que cada vez, ¡ah! ¿Por qué no cambia? ¿Qué maestro? ¿Qué tal? Y todo era, y el pobre chofer callado. Todo el rato protestando contra el auto, contra el chofer, todo. Llegaron al lugar y sacó un folleto. Que el Señor le bendiga. Y le dio al chofer. ¿Creen ustedes que ese chofer se convertiría por ese testimonio? Ni loco, como dicen en Tarija, ni loco borracho. No, amor. Y me estoy acordando ahora de Pastor Cartagena, realmente es un excelente diácono, el primero. Por dos besos sencillos. ¿Cómo se habrán sentido las hermanitas? No sé. Pero eso quebrantó su corazón. ¿Cuál es el amor que tiene Cristo para nosotros? Nos amó, que dio su vida por nosotros. Y nosotros no podemos tolerar una tontería. Les animo en el nombre de Jesucristo que nos soportemos, nos toleremos. Soportar es poner el hombro cuando el hermano está cayendo. Ayudarle. Es cuando una pared se está por caer, le ponen soportes para evitar que se caiga. Eso dice la palabra de Dios, que debemos soportar. Y soportar a los débiles en la fe. A veces vienen débiles, nuevos en la fe. A veces hablan tonterías. Hay que soportarlos, hay que enseñarles con la palabra del Señor. Es mucho para hablar. El próximo subtema es perdonándonos. Y eso no da en 5 minutos. Así que me tendrán que tolerar un domingo más para que pueda hablar. En realidad, cada uno de estos subtemas es un mensaje largo. Y Chapaco alzado, queriendo hacer todo en un mensaje. Así que les pido, por favor, que me tengan paciencia, que me toleren esta locura. Pablo utiliza, por si acaso, esa frase. Y el próximo domingo continuaremos hablando del perdón, tan fundamental en la vida del cristiano. Amado Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por tu ejemplo y el ejemplo que se ha materializado en Jesucristo, para que nosotros podamos ver que sí es posible vivir como tú quieres, porque tú ya nos has capacitado, ya nos has vestido, Señor, nos has dado tu armadura, nos has dado, Señor, absolutamente todo lo que precisamos en esta vida y todo lo referente a la virtud. Pero te pedimos, Señor, que nos hagas usar lo que nos has dado. Ni siquiera tenemos que buscar para adquirirlo, ya lo tenemos. Tú nos has dado todo eso, pero haz, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a vestirse de estas cualidades, para que podamos dar frutos de justicia, para que podamos dar frutos en los cuales la gente se dé cuenta que Cristo está obrando en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Y ahora, Señor, haznos como tú eres, pero pon en nosotros el deseo y la voluntad de hacerlo también. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabado es tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.